Y realmente pues depende de esa fe, de cómo tú te sientas con el Señor. Yo creo que no importa la edad que tengas, puede ser 13, 15, 20, 40, 50, 75 años como el personaje que vamos a ver en esta mañana. Y empezó a 75 años como un jovencito, como uno que empezaba, salía de su graduación pues escolar y empezaba la vida. Pero creo que todo, cada uno de nosotros tenemos que revisar, pensar, meditar en cómo está mi fe. Y creo que esa es la pregunta para ti en esta mañana, ¿no? ¿Cómo está tu fe? ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres una mujer de fe? ¿Uno que está dispuesto a dejar todo atrás con tal de obedecer la voz de Dios? Y es en sí la voz de Dios la que nosotros hemos de escuchar y encaminarnos día a día para ser hombres de fe. Y son los que creo que Dios busca. Quiero que abras vuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis 12. El personaje que vamos a estar meditando en esta mañana es nada más y nada menos que nuestro padre Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 12. Permitidme leer las escrituras empezando del versículo 1. Dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años. Cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y movió a Abraham de allí, caminando y yendo hasta el mediodía. Y hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa en vista. Y será que cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y yo y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón, y la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y tomó ovejas y vacas y asnos y siervas y criadas y asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí, por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y a todo lo que tenía. Permitidme seguir leyendo un versículo, un par de versículos más en el capítulo 13. Y dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, que es el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Hasta ahí la meditemos en la palabra, primeramente a través de la oración. Inclinemos nuestros rostros, gustaría que buscáramos de Dios. Queremos escuchar de ti, oh Dios. Padre, ante ti venimos, tú Dios Todopoderoso. Los cielos están llenos de tu gloria. Grande es tu voz, que ha de ser escuchada por nuestros corazones. Oh Dios, gracias por este ejemplo de este hombre Abraham. Podemos encontrar aquí cómo él obedeció y cómo él hizo cosas erróneas. Mas sin embargo, tu promesa, tu protección, tu cuidado, tu soberanía, tu santa voluntad siempre va adelante. No hay nadie que la interrumpa. Tu palabra es fiel, es veraz, y ella pues es la que nos ha de guiar, nos ha de ser luz día a día, según peregrinamos en este mundo en el que estamos. En Cristo Jesús te lo pido, oh Dios, que bendigas tu palabra. Amén. Pues muy bien, aquí tenemos a Abraham, un personaje pues que es principal, un principal patriarca de la fe, patriarca en sí del pueblo hebreo, patriarca sí del pueblo musulmán, un hombre que pues ha sido engrandecido en grande manera. Lo respetan pues distintas tres grandes religiones, por decirlo entre comillas, del mundo, ¿no? Lo respetan los musulmanes, lo respetan los hebreos y por supuesto los cristianos, hablando de una manera en general. Este hombre se caracterizó porque escuchó del Señor y actuó en fe. Para nosotros ha sido una gran bendición, porque a través de las promesas que Dios dio a Abraham en estos momentos, es que nosotros estamos aquí, sentados en esta mañana, porque somos partícipes de esa semiente que es la descendencia, hablando en singular, que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Imaginaos, un hombre allá en la zona de Mesopotamia, lo que es de Ur de los Caldeos, pues con riquezas, con un padre pues hacendoso, se le aparece. La palabra aparecer significa aparecer. Eso me llevó mucho estudio, de veras, te lo digo. Me llevó mucho estudio. No, hay varias palabras en sí que pueden ser, pues, características de aparición, ¿no? Algunas de vosotros las conocéis, otras no las conocéis. Una es parousía, la otra es epifanía, la otra es apocalíptica, que significan, pues, apariciones o revelaciones o quitar el manto, ¿verdad? En todo caso, la palabra en hebreo da la connotación de cuando tú, pues, das la vuelta por la esquina y te encuentras a alguien, ¿no? Vas por ahí y no te lo esperabas y te lo encuentras pues ahí. No puede ser, no sé si te ha pasado, una vez andábamos allá en un parque de recreativo para niños, esto era en España, y justo cuando demos la vuelta así para comprar unas cosas, estaban los vecinos de al lado. Bueno, huyendo de los vecinos, mira dónde lo venimos a encontrar. Es así, un encuentro de repente con una persona, ¿verdad? Es la connotación que nos da aquí. Y en este caso, Dios se le aparece a Abraham. Y qué bonito que alguien se aparezca con el propósito de bendecirte. Qué hermoso, imagínate, Abraham desconocido de todo, porque este es el comienzo de comienzos. Génesis es comienzo de cosas. Y aquí vemos el comienzo de una nación. Y si os das cuenta, dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Estamos Empezamos a leer en el capítulo 12, versículo 1, pero es como empezar la película un poco adelantada. Realmente todo el encuentro de Abraham con Dios empieza en el capítulo 11, donde primeramente se le aparece. Abraham está en Mesopotamia, en Ur. Es donde Dios se le aparece y le dice que se vaya a una tierra que le mostrará. En ese entonces todavía él vivía con su padre, Taré. Y con ellos, pues salen hacia la tierra que Dios les va a mostrar. Y llegan a Harán. Allí en Harán, que es la parte norte de la creciente rica de lo que es el río Éufrates y Tigres, llegan hasta allí y estando ahí se asientan. Ahí muere el padre de Abraham, Taré. Y es aquí donde toma el capítulo 12, donde Jehová, el Señor, se le aparece de nuevo a Abraham y le dice, oye, mira, quiero que te vayas de aquí. Y le dice que lo va a bendecir. Es importante ver cada una de estas bendiciones. Quiero que las resaltemos pues juntamente. Fijaos lo que dice primeramente. En el versículo 1 dicen, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, él quiere primero que Dios le va a mostrar a él una tierra. En segundo lugar, le dice que va a hacer de él una gran nación. Dos. En tercer lugar, le dice que lo bendecirá. Lo bendecirá a él. En cuarto lugar, le dice que su nombre será engrandecido. En quinto lugar, le dice, y serás bendición. No solamente él será bendecido, sino que será bendición para otros. En sexto lugar, le dice, y bendeciré a los que te maldijeren, a los que te bendijeren, y dice también, y a los que te maldijeren, maldeciré. Sigue más adelante las bendiciones y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vaya, qué recopilación, ¿no?, de bendiciones. Imagínate la cantidad de ellas, por lo menos 8 bendiciones dadas directamente a Abraham. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Y es la primera característica del hombre de fe. La primera característica del hombre de fe es que obedece, cree, actúa, no se queda quieto. La fe requiere acción. La fe no es pasiva, la fe debe ser activa. Cuando Dios habla, el pueblo de Dios, la persona de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que caminar, tiene que actuar. Si no caminas, pues no tienes fe. Y requiere de agallas, requiere de convicción, requiere de confianza, requiere de que estés totalmente seguro que lo que vas a hacer es algo dado por Dios, recibido de Dios. Y porque Dios está contigo, tú has de encaminarte. En otra referencia bíblica, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Imaginaos un día a ti, te encuentro con Dios y te digo, mira, quiero que salgas y te vayas. Y tú digas, pues bien, Señor, me voy. ¿Y a dónde quieres que vayas? Ya te lo diré. Y empiezas, no solamente tú, y vas para adelante con todas las responsabilidades que eso lleva. Un hombre de fe tiene que aprender a estar en tal comunicación de Dios que su corazón y su mente está segura de lo que está haciendo. Recuerdo muy bien, pues, terminando mis estudios y empezando una carrera aquí en esta zona de los Estados Unidos, pues estaba contento, estaba alegre, debía de haber coronado algo que es la ambición de muchos. Y en ese momento, pues empezar a escuchar la voz de Dios, pero no quererle escuchar, porque el afán de todo joven, pues es empezar a hacer dinero y empezar a ganar muchas cosas y tener buenos carros y tener todas las cuestiones electrónicas posibles y todo el tipo de música que se pueda adquirir y todo el tipo de ropa que puedas comprar y poder pues empezar a tener ganancias para poder adquirir cosas como una casa y tirar adelante. O sea, ambiciosamente pues o cualquier persona, y estaba allí, pues imagino, pues a empezar a trabajar y empezar a ganar un montón de dinero y sentirme pues muy atraído por las cosas de que el mundo está ofreciendo continuamente. Pero entre más te ves involucrado en ese mundo de ir y venir, te ves tan ocupado que las cosas de la iglesia pues se empiezan a fallar, que no tienes tiempo ya para las reuniones de la iglesia y fallas y dejas de asistir y te ves que te invitan a asuntos y viajes de negocios aquí para allá y sí, ya voy a ir a la iglesia y todo. En mi caso, pues eso me sentía agobiado. Había una voz dentro de mí que me decía, eso no es para ti, esto no es para ti, esto no es para ti. Y seguí esa voz y yo corriendo y corriendo hasta que un día, recuerdo muy bien, venía aquí por el BQE, me hice a un lado y dije, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy feliz, no soy feliz, te lo admito que no soy feliz. ¿Qué quieres de mí? Ahí estuve orando un buen tiempo, no pasó nada, pues seguí conduciendo, pero no sentía paz. En ese momento, pues llegué a casa y no pude dormir y empecé a buscar de Dios. Señor, voy a buscar de ti. Allá estaba viviendo con mis padres en Bellón, había pues una iglesia americana, un pastor ahí también muy bueno, y le llamé y le dije, quiero que si tiene tiempo que hablemos. Y me dice, mira, me pasa esto, que no soy feliz, estoy trabajando tanto que no tengo tanto tiempo para la iglesia y quiero estudiar de Dios. Y me dice, ¿has alguna vez querido estudiar la Biblia a 100%? Pues le digo, sí, pero nunca he tenido tiempo. Me dice, ¿por qué no le dejas todo y te vas a estudiar Biblia? ¿Así? Y yo digo, sí. Pues qué interesante, ¿no? Ya con eso me fui para la casa. Ajá. Así que a lo mejor eso es lo que Dios quiere. Que lo deje todo y me voy a estudiar Biblia. Bueno, ¿puede ser posible? Recuerdo hablar con mi padre y le dije, mire, creo que voy a dejarlo todo y me voy a estudiar Biblia. Y a mi padre, como todo hombre, pues, ¿verdad? Me dice, oye, hombre, no seas tonto, no seas tan fanático, vas a tirar tu futuro por la ventana. Que vaya, qué apoyo, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, ahí tendiendo que encontrarse con Dios, recuerdo muy bien poner mi renuncia, hablar con mis padres, hablar con todos, y dicen, mira, me voy a estudiar Biblia. Y pues fue una gran satisfacción de corazón, un gran gozo de corazón poder encaminarme en fe, sin saber realmente a dónde iba. Pero Dios dio los pasos en ese momento de una manera maravillosa, porque no hay mejor cosa que encontrarte en el centro de la voluntad de Dios. Mientras no obedezcas a Dios, pues vas a estar corriendo y vas a ser infeliz. Hombre, eso no quiere decir que Dios te llame a ti para ser un gran médico, para que puedas usar tus talentos para ayudar al mundo y también ayudar a la iglesia, ¿no? Todos los dineros que ganes. Porque para eso es. Si no estás trabajando para el Señor, es para que trabajes para una carrera, para que apoyes la obra del Señor. Es lo que hacía la iglesia el primera primitiva. El Señor dice que no nos hagamos ganancias ni tesoros en este mundo, ¿no? Bueno, no sé, no entraremos en discusión por ahí, es cosa entre ti y el Señor. En mi caso, yo lo dejé todo por buscar de Dios más y encaminarme a predicar la palabra de Dios, y entonces pues Dios me ha dado mucho contentamiento y gozo. Aquí vemos a Abraham. Imagino que Abraham estaba anonadado, estaba totalmente en una encrucijada pues grande. Decir, hombre, me aparece el Señor y me dice que tengo que salir de aquí, pero que Él me va a bendecir. Pues ese primer paso, esa primera acción requiere obediencia, requiere creer a Dios, que Él te va a proveer, que Él te va a cuidar, que Él te va a dar, que no hay nada en este mundo que te pueda satisfacer más que ir caminando con Dios. Y así pues él se encamina con el Señor y sale de Harán hacia abajo y llega pues hasta la zona que hoy día pues es Israel, ¿no? Que es Canaán. Y llegando a Canaán en Siquén, pues de nuevo allí el Señor se le aparece. Y es que es una cosa que nosotros tenemos que tener muy presente. Cuando caminamos con Dios, la presencia de Dios va a estar ahí. La presencia de Dios va a estar ahí. Dios está con nosotros. Jesucristo nos lo dijo, ¿no? Que Él estaría con nosotros. Y Él está con nosotros, según caminamos, según andamos en el Señor. La segunda característica que creo que veamos en Abraham es que el hombre de fe no solamente obedece, camina, obra, actúa en confianza en Dios, sino que busca de adorar a Dios, de darle gracias a Dios, de entregarle a Dios culto, rendirle a Él adoración. Cuando llegó a este lugar de la encina de Moré, entre Ai y Betel, lo que hace allí Abraham, pues por primera vez, él ahí construye un altar. Era una acción de adoración, un lugar donde él pues quería encontrarse con Dios, encontrarse con Dios. Nosotros nos encontramos con Dios de muchas maneras. En nuestra acción de fe, nos encontramos con Dios. En nuestra acción de dar, adoramos a Dios. Rendimos culto a Dios. En nuestra obediencia, en nuestro deber de la evangelización, nos encontramos con Dios. Él se goza de ver un pueblo obediente. En las actividades de la iglesia, en venir de buscar, de servir al Señor, estamos adorando a Dios, sirviéndole a Él, rindiéndole y trayéndole a Él todo lo que Él nos da. Porque según Él nos lleva, Él nos va proveyendo. Y según nos provee, nosotros nos damos la vuelta y decimos, Señor, te agradezco por lo que tú me das. Un hombre de fe, pues, no solamente actúa y va y hace, no. Se da cuenta que lo que está haciendo y lo que está recibiendo no es suyo, sino que es de Dios. Y continuamente tiene que estarle dando de nuevo la gloria y todo lo que Dios se merece en su andar. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste tal vez a pensar, hombre, Señor, mira hasta dónde me has traído? Quiero hacer un acto de agradecimiento a ti. Dice, y arrodillarte y decirte, Señor, gracias por lo que tú me has dado. Te adoro. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres todo para mí. Te lo agradezco, oh Dios. Y levantarte y seguir adelante. Es lo que hacía Abraham. De allá en adelante, en cualquier lugar que llegaba, lo primero que hacía era adorar a Dios. Invocar, dice la palabra de Dios, invocaba el nombre de Dios. Invocaba a Dios, es decir, buscaba de comunicarse con Él. Ya no solamente era como en Ur y en Harán, que Dios venía a Abraham, se le aparecía y le hablaba. Desde que llega a Canaán, en Siquén, entre Ai y Betel, y más abajo en el Negev, es Abraham también buscando de Dios. Abraham respondiéndole a Dios. Yo creo que esa es la relación, ¿no?, que Dios desea de nosotros continuamente. Que Dios nos busca, nosotros respondemos. Dios nos busca, nosotros respondemos, según pues vamos actuando y caminando en las cosas del Señor. Un corazón agradecido. Esa es la característica de ese hombre de fe. Donde quiera que vayamos. Para mí fue muy difícil regresar a los Estados Unidos. No sé por qué. No sé por qué, pero a mí me gusta más España que aquí. Mucho más. Mucho más difícil allá. La vida es mucho más difícil. Pero no sé, aquí me parece muy incómodo. Y diferente, no sé. Y una de las cosas que más me costó fue adaptarme de nuevo a vivir aquí en Estados Unidos. Es mi país también y todo. Pero es que tal vez aquí en Brooklyn no es lo mismo, ¿no? Pero es que allá por donde yo estoy son montañas. En Tennessee, no sé qué tanto conocéis por allá, pero hay montañas. Ya está una casa aquí a 50 metros hay otra casa, otros 50 metros otra casa, pues para salir a cualquier parte necesitas vehículo. No hay una relación íntima entre vecinos ni nada. Para ir a comprar pues cualquier cosa tienes que coger tu vehículo para ir al supermercado. es una cosa que tengas que salir y vas al supermercado allá abajo y la compras y hablas con la gente de la tienda y todo eso. No sé, no me parece tan insólito vivir de esa manera. Pero el Señor me estaba trayendo para acá y me dijo, tienes que estar seguro que soy yo el que te estoy moviendo y que te estoy trayendo. Y en un momento recuerdo que Dios rompió mi corazón. Y dijo, Señor, aquí me detengo y quiero que sepa que estoy agradecido por donde yo estoy. Estoy agradecido por donde tú me tienes ahora mismo. Gracias, oh Dios. Y desde allí entonces el Señor pues me está dando un ministerio muy bonito de poder ministrar y predicar en muchas iglesias y conocer gente. Y es cosa de lo que a mí me gusta, conocer gente. Pues me dice, si quieres estar entre gente, pues te llevaré a entre muchas gentes. Y estoy conociendo muchas gentes por todos lados que voy. Y me fascina poder ayudar a la iglesia local, poder impactarles con la palabra de Dios, poderles motivar que no hay cosa más bella que estar caminando con el Señor. Así como nuestro padre Abraham lo hacía, ¿no? Por fe, caminando, creyendo, confiando en Él. Por fe, deteniéndose y agradeciéndole a Dios por todo lo que hacía. Dios con él. Porque qué hermoso, ¿no? Todo lo que le dijo. Mira, Abraham, haré de ti una gran nación por tu fe. Haré de ti tu nombre grande. Te bendeciré. O sea, donde quiera que vayas, te bendeciré. Y todos aquellos que estén alrededor de tuyo serán bendecidos también. Y aquellos que te maldigan, pues los maldeciré. Vaya, qué protección más grande de Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. No nos dice Efesios en el capítulo 1 todo lo bendecido que hemos sido nosotros en Cristo Jesús. Como cristianos, hemos sido bendecidos grandemente, con grandes riquezas espirituales en Cristo Jesús. Dios nos ha dado muchas cosas para que vivamos nuestra vida espiritual al 100%. Oye, no todas las características de un hombre de fe, pues son bonitas. Y es que mientras meditaba en este pasaje, yo dije, mira, la Biblia no se esconde nada. La Biblia habla claramente los hechos tal como son. Y es que la tercera característica que quiero que resaltar es que el hombre de fe tiene que tener cuidado de no tener mucha fe. A ver si me explico. O sea, a veces crees tú que estás caminando en fe, que dejas de caminar en la fe y empiezas a caminar en la carne. ¿Mm? El Señor me está bendiciendo, me está dando todo esto, mira qué bien, pero es que el Señor a lo mejor se equivoca y me voy por este lado porque Él no sabe lo que está haciendo. ¿Mm? Y es ahí donde quiero que lleguemos, ¿no? Hemos leído la historia y lo vemos muy claro. Dios lo llevó hasta Canaán, pero Abraham se movió de donde estaba hasta el sur, al Negev, que es el sur de Israel, casi fronterizo con Egipto. Y estando en esa región, llegaron las cosas malas. Y es como quien dice que Dios prueba nuestra fe en los momentos difíciles. ¿Mm? Cuando todo va bien, cuando todo va a color de rosa, pues cualquiera es cristiano. La cuestión es cuando en la carretera se ponen empedradas, así como las de Honduras, ¿verdad? Entonces la cosa hay que probarla bien. Hay que ver si tu camioneta tiene un 4x4 para poder subir esas cuestas por ahí. Porque hay unas Honduras por ahí que si no tienes un buen vehículo, pues no sube, ¿verdad? O El Salvador puede ser. Hombre, para que no se enojen los hondureños, si no me van a apedrear aquí. Los hondureños son, no sé, yo creo que solo son buenos para el fútbol, ¿no? Grandes hermanos, los quiero mucho. Pues mira, cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí donde se prueba la fe. Y es que Abraham ve que hay hambre en la tierra. Y a lo mejor ha pensado, mira, este Dios que se me apareció, este Jehová que se me apareció, que me dijo que me iba a traer a esta tierra, pues a lo mejor no es esta, porque hay hambre. hay hambruna, no hay que comer. Se equivocó, esta no debe ser la tierra que él quiere para mí. He escuchado, he leído el periódico, y dicen que las cosas van bien en Egipto. Mira, qué bien van las cosas allá. Hay mucho trabajo. Y pagan bien. Bueno, pues me voy para allá. Porque allá están pagando dólares también. Bueno, dice Abraham, venga, dejémoslos de pasar hambre. Vámonos para allá abajo. Para allá abajo vamos. Y se van para abajo. Y va con su 4x4 para abajo y dice, de repente frena. Oye, aquí me van a matar. Oye, mujer, tú eres muy bonita. Tienes que mentir. Tienes que mentir porque si no mientes, me mata. Estamos hablando de Abraham. ¿Sabes qué estaba diciendo? Una media mentira, ¿no? Porque a Sarai venía siendo como su media hermana. Y ahí es donde nosotros empezamos a colorear las mentiras. Es mentira. No hay cosa más mentira que una mentira piadosa o una media mentira. Lo que es, lo que es, lo que es. Imaginaos, pues el hombre, aquí vemos el hombre actuando. Puede ser tú, puede ser yo, en su forma carnal, en su forma de pensar, en sus medios de querer hacer mis cosas a mi manera, según la lógica del momento. La situación está difícil, yo tengo que marchar e irme para Egipto. Y se va. Y hace que, desobedeciendo a Dios, hace que su esposa mienta. Y lo tremendo es que la promesa de Dios sigue firme. Abraham, yo te bendeciré. Porque lo primero que le dan al llegar a Egipto son ovejas, ganado, ropa, de todo. Y viene y entrega a su esposa al faraón. Pero mira qué hermoso, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros tenemos que inclinarnos nuestro corazón de agradecimiento por la soberanía de Dios. Por la soberanía de Dios. Que no permite que nosotros y ni nadie, él nunca va a dejar que su voluntad sea quebrantada. La voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Y Dios ha prometido. Y porque Él ha dicho, Él va a hacer. Él va a obrar. Y no hay nada, ninguna mentira, ninguna, perdón la palabra, estupidez que nosotros cometamos o que el enemigo quiera hacer en contra de la voluntad de Dios, Él la va a proteger, Él la va a cuidar y Él va a llevar a cabo su santa voluntad a pesar de nuestras estupideces. Abraham, hey, ha metido la pata y la ha metido muy bien. Ha hecho una cosa que está mal. Pero en la mano poderosa de Dios envía plagas y plagas sobre Faraón. Y no permite que este hombre pues toque a Sarai. Porque Dios sabe que su promesa tiene que ver en que tiene que haber una simiente, una descendencia, que tiene que salir de las entrañas de Abraham y las entrañas de Sarai, que luego se cambian sus nombres a Sara y a Abraham, porque de ahí va a ser el árbol genealógico que eventualmente la simiente redentora va a venir a este mundo para que todas las naciones del mundo sean bendecidas. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de redención de Dios, por lo cual Dios no va a permitir que una metida de pata de Abraham vaya a usurpar el plan divino de Dios. Oye, cuando hacemos cosas malas, no hay vergüenza más grande que la vergüenza de un cristiano ser reprendido por un incrédulo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Que un incrédulo venga a ti, oye, ¿y tú te llamas cristiano? ¿Y por qué andas haciendo esas cosas, hombre? Un cristiano no hace esas cosas. Recuerdo una vez, estudiando en la Universidad de Tennessee Temple, hacía un pequeño part-time, y varios trabajábamos ahí, y en una ocasión, el jefe de este establecimiento nos llama, ¿no? Y decimos, ¿qué pasará? Y nos llama. Y dijo, él era inconverso, era un hombre de negocio, y me dice, oye, me da mucha pena decirles esto, pero uno de ustedes está haciendo facturas falsas y se está pues llevando más dinero que no debe. Está robándome. Y dijo él, yo sé quién es. Solamente quiero hacer público que yo sé quién es. Y todos los que trabajamos ahí, pues estamos en Tennessee Temple. Estudiando la Biblia, amigo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El chico este luego pues declaró que él era otro uno que estaba ahí con nosotros y lo perdonado y todo eso, ¿no? Pero el hecho de sentirse reprendido por un inconverso así de esa manera, tú estudiando Biblia y haciendo estas cosas, vaya, qué tremendo, ¿no? Abraham, el hombre de fe, el padre de la fe, haciendo cosas indebidas. Más la protección de Dios está ahí. Por eso es que nosotros al caminar tenemos que ver, Señor, permíteme ser una persona que esté tan en contacto contigo que no cometa estupideces. El hombre de fe, pues, busca de no cometer errores, encomendándose a Dios, porque todos podemos fallar. No, nunca te sientas tú, ah, yo soy perfecto, yo no voy a cometer ningún error. Mira, al momento que dices eso, ya lo estás cometiendo. Encomiéndate al Señor, hombre, es que no hay cosa mejor. Dios lo saca, pues, de allí, de regreso de Egipto. ¿Cómo lo saca? ¿Empobrecido? No. Dios lo saca enriquecido. Faraón y todo permite que se vayan con muchas cosas, con ganado, con riquezas, y suben de nuevo para arriba, a donde el Señor los había tenido antes, al Canaán, y a Canaán llegaron de nuevo. Y es hermoso, ¿no? ¿Qué hace de nuevo ahí Abraham, llegando ahí? Lo primero que hace es que, de nuevo, construir un altar. No hay mejor cosa que el hombre de fe darse cuenta de sus errores, arrepentirse, confesar su pecado y adorar a Dios de nuevo. Y el Señor, aquí estoy de nuevo, oh Dios. Quiero invocar tu nombre, recíbeme, perdóname. Y poder sentir, pues, ese perdón de Dios en ti a través de Cristo Jesús, llevándote de nuevo de la mano, encaminándote hacia donde Él quiere que vayas. Es hermoso, pues, los caminos del Señor, pero tienes que tener en eso presente. Características del hombre de fe: es hombre que obedece, que cree, que actúa, que va. Es un hombre que, según como va, pues, se detiene para adorar a Dios, para invocar su nombre. Y también cuando mete la pata, es un hombre que se da cuenta que ha hecho mal y de nuevo busca de Dios, reconociendo que no es él haciendo, sino es Dios obrando a través de él, cuidando, protegiendo y llevando a cabo tu santa voluntad. A nosotros se nos ha dicho, ¿no?, que Dios tiene un plan para ti, para tu vida. Y muchos dicen, oh Señor, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Mira, es erróneo. El plan de Dios es el plan de Dios. Su voluntad de Dios es su voluntad. Lo que tú tienes que hacer es caminar en la voluntad de Dios, no en tu voluntad. No es mi vida, es la vida de Dios creada en mí, que es Cristo Jesús, la esperanza gloriosa. Es mi buscando la voluntad de Dios, no Dios buscando hacer mi vida como yo la quiero, lo que a mí me gusta. Él nos encamina paso a paso, pero hemos de obedecer, hemos de adorar a Dios, hemos de reconocer nuestros errores y seguir adelante. Y el Señor, lo bonito de esto es que Él se sigue revelando, Él se sigue dando a nosotros para que nosotros actuemos y sigamos adelante. Quiero terminar con un último punto, y se encuentra en el capítulo 15. El propósito de la voluntad de Dios en una persona que quiere ejercitar fe es que sea salva. El propósito de la voluntad de Dios en una persona que quiere ejercitar fe es que sea salva. Es que sea salva. ¿Sabes que hemos venido hablando del capítulo 11, capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14? Suceden cosas bellísimas con respecto de la vida de Abraham y cómo Dios le va revelando todo esto y cómo Dios se le revela como el Dios Altísimo, se le revela con una teofonía, personalmente creo yo, en la persona de Melquisedec. Y de repente llegamos al capítulo 15 y como que la cosa todavía está empezando. Dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, ni a uno nacido de mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y sigue el versículo 5 diciendo: y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contósele por justicia. Y Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció por justicia. Este versículo es el que se usa en Romanos, porque se usa en todo el Nuevo Testamento para darnos a entender a nosotros cómo una persona es salva. Abraham creyó y fue salvo. Imaginaos. El testimonio de la conversión de Abraham no se ve hasta el capítulo 15. Hasta el capítulo 15. Es por eso que cada persona debe de estar conociendo que nuestra tarea es dar a entender el Evangelio, la palabra de Dios. Aquellas personas que dicen que tienen fe, que creen, que no creen. Seguirles hablando de Dios. Porque el propósito de Dios es que ellos lleguen a conocerle, a creerle, a Él para ser salvo. La palabra y se le contó como justicia, ese contar es una palabra financiera. Es cuando las cosas llegan a tener en el cuadro de registro diario de entrada, ahí se marca, pagado, enterado, registrado. La máquina registradora de aquellas antiguas le ha hecho clic, clic, y se ha abierto la gaveta, o sea, ha sido registrado, contado por justicia. Justicia es ser justo, ser salvo. Es hasta ese versículo que Abraham se le registra como salvo. Porque hasta entonces Abraham ha creído, verdaderamente creído. En Cristo, en lo que Dios le ha dicho. No sé si alguna vez has estudiado Gálatas 3, pero ahí en Gálatas 3, veamos lo que es hermoso. Mira lo que dice, ya con eso terminamos, no les quiero quitar mucho más tiempo, pero esto es muy hermoso. Mira lo que dice aquí, que Dios dice a Abraham, siempre en el contexto de Gálatas, capítulo 3. Dice así. Voy a leer primero empezando el versículo 7, capítulo 3, 7. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe son, estos son hijos de Abraham. Vaya, ¿tú eres hijo de Abraham? ¿Eso de la fe? ¿Eres hijo de Abraham? Y la Escritura dice, previendo, la palabra previendo, ¿sabes cuál es de qué viene el original? Diciendo de antemano, como un vídeo de antemano, como un relato de antemano, que Dios justificaría a los gentiles por la fe. ¿Qué es lo que dice aquí? Anunció que de antemano el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra original es ahí, Evangelios, que es Evangelio. Dios mismo predicó el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Imaginaos Dios mismo evangelizando a Abraham. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Qué sinónimo, qué seudónimo, el creyente? Porque todos los que son de la obra de la ley están bajo la maldición, ¿verdad? Y luego sigue adelante en el versículo 14, dice, a fin que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Qué hermoso, ¿no? En Abraham, ese hombre de fe, ese hombre que actuó, que caminó, que adoró a Dios, que metió la pata, pero que se vuelve a adorar a Dios, que sigue adelante. En él encontramos que en el capítulo 15 fue Dios quien le evangelizó, y cuando entendió el evangelio, él creyó y le fue contado por justicia. Vaya, qué hermoso. Y nosotros ahora alcanzamos esa bendición, somos llamados por la fe también hijos de Abraham. Y porque hemos creído por fe, hemos recibido, pues, en el momento de nuestra salvación, el Espíritu de recompensa. Qué hermoso, ¿no? La historia redentora de Dios. ¿Dónde está tu caminar con Dios? ¿Sigues una creencia, una alusión a, ha sido registrado tu nombre en esa máquina de contabilidad de Dios? ¿Salvo? Porque has visto la maravilla, la maravilloso plan redentor de Dios para con la humanidad desde un principio hasta ahora. Yo espero que sí, que nuestro nombre esté registrado y ha sido contado por justicia. Y saber que si has de caminar hoy día es como el ejemplo de Abraham, ¿no? No en sus errores, pero en esa fe ciega de confianza en Dios, de adorar a Dios, que si meto la pata en algo, Dios, ayúdame a levantarme y a seguir adelante buscando tu nombre, buscándote a ti, oh Dios, porque no hay mejor cosa que hacer que estar ahí en ese camino de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, y no hay otro nombre dado que es en el nombre de Jesús que una persona pues pueda ser salva. Gracias porque Él es la simiente prometida a Abraham. Gracias por el ejemplo que encontramos de esas características de fe, Señor, de Abraham. Un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, tú lo llamaste, tú le hablaste, para bendecirle. Porque tú querías hacer una gran nación. Querías alcanzar a todo el mundo. Y gracias porque nosotros somos fruto de ese propósito tuyo. Oh Señor, queremos tener fe, queremos confiar en ti, queremos andar en pos de ti, queremos seguirte. Ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres humildes, caminando en sumisión tuya, en devoción tuya, sabiendo que nada de lo que tenemos es nuestro, sino solamente de ti. Señor, imploramos que nos cuides y nos guardes, como tú lo has hecho, y sabemos que lo vas a hacer. Simplemente queremos nosotros mismos reforzar nuestra fe de que tú lo harás, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por Cristo, porque el gran ejemplo de amor y de fe nos fue dado en su caminar por esta tierra. Yo quisiera pues que esta mañana nosotros también nos pusiéramos ante ti, oh Dios, y postrados ante ti, sentir que nuestro corazón se abre ante ti. Y poder decir, Señor, yo quiero ser un hombre de fe. Quiero ser un hombre de fe que confía en ti, a pesar de que no entiendo mis circunstancias y mis situaciones. Quiero creerte. Y a pesar de que voy caminando, quiero aprender a detenerme y adorar tu nombre y exaltarte por lo que tú eres. Revisando mi corazón por mis caminos. Perdónanos, Señor, por las cosas que hacemos mal. Gracias por estos momentos que tú nos das. Yo estoy haciendo esta oración, pero me gustaría saber, ¿hay alguien aquí que esté haciendo esa oración también, de querer ser ese hombre de fe? Me gustaría seguir orando, pero en compañía. Levanta tu mano. Amén, amén. Hombres y mujeres de fe, gloria a Dios. Sí, oh Dios, tú ves nuestros corazones y nuestras acciones. Gracias, oh Dios, porque nos has hablado. Gracias por estos ejemplos hermosos que tenemos en las Escrituras, que nos dan vida, nos dan mucha ánimo y motivación a seguir caminando en pos de ti. En Cristo Jesús te lo agradecemos, oh Padre. Amén.
Gracias, Roberto, por esas palabras, características de un hombre y de una mujer de fe, no meramente de un bautista, de un cristiano, sino hombres y mujeres de fe. Esos son los que el Señor usa, esos son los que el Señor llama y para consagración cada día, cada semana. Eso es lo que el Señor quiere, la voluntad del Señor agradable y perfecta, es que todos seamos hombres y mujeres de fe. Dios bendiga a Roberto. Oren por Roberto en su ministerio, que el Señor lo está usando grandemente. Y ahora vamos a recibir la ofrenda regular, que cada primer día de la semana recibimos de los creyentes en el Señor y de nadie más.
Oremos. Padre que estás en los cielos, damos infinitas gracias, Señor, por este momento que tú nos concebiste esta mañana, de poder estar aquí, Señor, alabando, glorificando y perdiendo tu santa palabra. Pido, Padre Santo, que esta mañana que tú le bendiga al siervo que trae tu mensaje, Señor, que tú le sigas dando sabiduría, que tú sigas supliendo todas las necesidades, Señor, a él y su familia, Padre Santo. Ahora, Padre, te pido que te bendiga esta ofrenda que vas a tomar de tu pueblo, Señor, que todo dice para engrandeciendo de tu obra. Por Cristo Jesús te lo pido a todos. Amén.
Ahora queremos recibir una ofrenda de amor para entregar a Roberto y voy a pedir los sugieres que pasen otra vez y cada persona ora al Señor y según el Señor pone en su corazón, ofrendan al Señor.
Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, pedimos, Señor, que sigas usando al hermano Roberto, Señor. Y, Padre, que tú bendigas esta ofrenda que va a ser recogida para ayudarle a él, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.